Cada vez la comunicación es mayor con el otro plano de existencia. Cada vez hay más evidencias de contacto entre dimensiones. ¿En realidad estamos preparados para ello? ¿Tenemos los métodos suficientes para poder hacerlo? ¿Sabemos cómo? ¿Y estamos preparados para lo que nos podemos encontrar?
Acompáñanos a este viaje a través del tiempo y el espacio, por mundos donde lo desconocido, el misterio y las nuevas fronteras son sus habitantes. Te llevaremos al filo de lo real.
Bienvenidos una semana más, una edición más a este programa que pretende llevaros precisamente ahí, al filo de lo real. Un programa que no sería posible, por supuesto, sin la colaboración inestimable en producción de Raquel Robledo y José Manuel García Bautista, y por supuesto sin los componentes que esta noche van a intervenir. Voy a nombrarlos a continuación con sus temas, por supuesto. Susana Villalobos nos va a hablar del descuartizador de Cleveland, un caso de misterio en el cual este hombre, pues a lo mejor no se ha encontrado del todo su identidad, no se sabe. Seguro que Susana nos dará más detalles. Vamos a conocer de la mano de José Manuel García Bautista la ruta de los Viracochas. Documento histórico interesante también y, por supuesto, misterioso, que duda cabe. Nuestro compañero Julio Porcel, la voz de este programa, nos va a introducir en los mediums, pero en este caso los mediums artísticos, aquellas personas que son capaces de realizar obras que solamente son atribuidas a personas que ya no están con nosotros y se hacen prácticamente desde el más allá, pero una perfección increíble. Vamos a conocer también de la mano de nuestro compañero José Manuel un bestiario mágico extremeño, interesante también este documento. Y para finalizar vamos a aprender algo más sobre la psicografía y algún método de escritura automática extraño que también puede ser utilizado en la actualidad. Así que ya sabéis, si pestañeáis, os lo perdéis.
Filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Esta noche os traigo la historia de un tenebroso asesino en serie que aterrorizó a la población de los barrios bajos de Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Corría la década de los años 30 del pasado siglo XX, cuando los periódicos se hicieron eco de una serie de macabros asesinatos por los que se apresuraron a bautizar al asesino con el apodo del descuartizador de Cleveland, en atención al lugar donde cometía sus agresiones y debido al desmembramiento que infligía a los cuerpos de sus víctimas. Más sencillamente, se le conoció también como Torso, a causa de que la extraña y cruel manía que manifestaba el asesino era la de que los cadáveres solamente se hallaran los torsos, pues a todos ellos les habían aserrado cuidadosamente sus miembros y además aparecían decapitados. A finales de 1935, Elliot Ness, tras 3 años en el gobierno federal de Norteamérica y luego de sus triunfos contra la delincuencia organizada, fue impuesto por el alcalde republicano Harold Burton en el cargo de director de seguridad de Cleveland, el cual desempeñó hasta el año 1942. Le aguardaba en esta ciudad una faena ardua y urgente, la de limpiar de corrupción a los ineficaces cuerpos policiales y a los bomberos. Prestamente puso manos a la obra, Suspendió a 300 agentes, a quienes pilló aceptando sobornos de la mafia, expulsó a los más reincidentes y fundó la Academia de Policía de Cleveland, con el propósito de infundir renovada decencia a los servidores públicos. Parecía que el joven criminólogo iba a continuar con su sendero de victorias y que su bien ganada fama crecería más y más. Pero unos sucesos macabros vendrían a agriarle la existencia, al tiempo que estremecían de pánico a la ciudadanía. El 23 de septiembre de 1935 apareció un primer cadáver decapitado en Jackass Hill, región de Kingsbury Run. La autopsia dictaminó que la víctima había sido asesinada entre finales de agosto y principios de septiembre de este mismo año. A unos 9 metros de aquel hallazgo se localizó el cuerpo, también sin cabeza y castrado, de quien se supo que en vida fue el juvenil delincuente Edward Andrassy, asesinado 2 o 3 días antes. El 26 de enero de 1936, en Downtown, en Cleveland, entre las calles 2315 y 2325, se encontró el cadáver sin cabeza de una mujer que ejercía la prostitución, identificada como Florence Genevieve, la cual llevaba entre 2 y 4 días difunta. Hasta entonces, el flamante director de seguridad había encargado las pesquisas a sus agentes del Departamento de Homicidios, pero el recrudecimiento de estos asesinatos y la alarma pública consiguiente lo determinó, tras descubrirse un cuarto fallecido despedazado, a ordenar la creación de un equipo especial con el fin de aprender al perpetrador. El 5 de junio de 1936, en las márgenes del río Cuyahoga, en Kingsbury Run, se ubicó al denominado hombre tatuado. Los análisis clínicos establecieron que había sido decapitado mientras aún estaba con vida y poco después se ubicaría su cabeza. El hallazgo se debió a 2 niños que habían ido de pesca al lago y advirtieron este resto humano dentro de unos pantalones enrollados bajo un arbusto que daba justo enfrente a la comisaría Nickel Plate. La víctima era un muchacho fornido de unos 20 años sobre cuya piel se dibujaban 6 tatuajes. Las autoridades creyeron que el muchacho podría ser un marinero, dado que no se trataba de un indigente de los muchos que asentaban aquella área. Pero como quedó dicho, la fuerte presión del público y de los medios, aunada a la hazaña de la que hacía gala aquel matarife brutal hasta entonces, había hecho que a regañadientes el jerarca policial pasara a concentrar sus energías en esas sangrientas tropelías que estaban asolando a los barrios marginados. Fundó una unidad especial de detectives para asumir tan fastidioso problema, a quienes llamó los desconocidos, The Unknowns. Este elenco estaba compuesto por agentes nuevos de plena confianza del director de seguridad, los cuales se disfrazaban de vagabundos y se mezclaban entre los carenciados habitantes de Kingsbury Run, con el fin de aprender al psicópata. A su vez, se registraron los hospitales en busca de pacientes con enfermedades mentales, recientemente fugados o dados de alta, a quienes se considerasen peligrosos debido a sus antecedentes. Pero aquel pervertido criminal no daba respiro. Así fue que el también apodado carnicero loco de Kingsbury Run volvería a ser portada de los rotativos cuando el 23 de febrero de 1937 emergió del lago Erie en Euclid Beach el cadáver de una mujer desmembrada, cuyo mutilado torso apareció sin cabeza. Se trataba de la víctima número 7 y había muerto solo 3 o 4 días antes de su hallazgo. Los forenses concordaron en que aquí el victimario no había eximido su habitual fría destreza a la hora de finiquitar. Los cortes cercenadores no eran limpios, sino repetidos y vacilantes. Elliot Ness solicitó a los periodistas que dejaran de difundir los pormenores de aquellos tétricos homicidios, en un intento por golpear el ego del criminal y ver si así cometía un error que lo pudiera delatar. Pero los reporteros no vieron con buenos ojos este pedido y lo tomaron por una confesión de que el director de seguridad era impotente para apresar al asesino. Las críticas arreciaron, sobre todo cuando el 6 de junio de 1937 se halló otra víctima femenina bajo el puente de Lorraine Carnerish. Se trataba de un torso sin cabeza metido en un saco de arpillera. La asesinada en este caso fue la única presa humana afroamericana. Yacía decapitada y le faltaba una costilla. Más tarde se dio con su testa y se presume que el crimen databa de cuanto menos un año atrás. Pudo haberse tratado de la desaparecida prostituta Rose Wallace, pero su identidad no fue confirmada nunca. En el mes de julio de 1937 apareció otro cadáver en el río Cuyahoga, cuyo deceso databa de solo 2 o 3 días antes. Como novedad, en este crimen, el ultimador removió los órganos abdominales y el corazón, que nunca fueron recuperados. Pero las presas humanas continuaron acumulándose. Así, el 22 de julio de 1937, en Brooklyn, se descubrió el cadáver troceado de un hombre, cuya cabeza luego fue recuperada. Había muerto 2 meses antes y la necropsia acreditó que estaba vivo cuando fue desmembrado, tal vez inconsciente bajo los efectos de alguna droga. El torso de otro indigente surgió en Kingsbury Round el 10 de septiembre siguiente. En el año de 1937, en la playa de Euclid, en el lago Erie, se reunió la secuencia de espanto con la detección de una mujer anónima, de la cual jamás se recobró su cráneo. El 8 de abril del nuevo año de 1938, y también a las orillas del río Cuyahoga, emergió el cuerpo femenino desmembrado. Su deceso había acaecido entre 3 y 5 días atrás. La 1.ª víctima apareció el 16 de agosto de este año en la calle 9 Oeste, sobre el vertedero de la orilla del lago. El cadáver yacía troceado y su cráneo se ubicó a escasos metros. Otro cuerpo masculino fue detectado próximo a donde se verificó el inicial hallazgo de aquella jornada. Estaba también decapitado y su cabeza reposaba dentro de una lata. A esta seguidilla de homicidios, que podrían tildarse de canónicos o de muy posible comisión del descuartizador de Cleveland, se podría añadir un crimen precedente motejado como la Dama del Lago, un cadáver femenino descuartizado que se avistó flotando en el lago Erie en septiembre de 1934 y al cual varios estudiosos calificaron como la víctima cero. No obstante, es discutible que esa muerte integrase el sórdido listado del ejecutor serial, el torso. Elliot Ness no era un investigador de homicidios, no se ocupaba de efectuar las indagatorias en forma directa, sino de conducirlas. Para encargarse de tal cometido estaba el jefe de policía de la ciudad, George Matowich, el jefe de la brigada de homicidios, Jim Hogan, y otros miembros muy competentes, entre quienes resaltaba Peter Merilo. En 1937, cuando ya era inocultable que se trataba de la matanza de un sádico que no dejaría de matar hasta ser capturado, el veterano forense Arthur Pierce fue sustituido por Samuel Gerber, quien con el tiempo daría la cima a una prestigiosa carrera profesional. Este galeno concordaba con Elliot Ness y con su predecesor en que todos los asesinatos eran obra del mismo ejecutor. También sugirió que aquel poseía conocimientos de cirugía, por lo que las pesquisas se enfocaron en revisar las historias de médicos con antecedentes psiquiátricos o tal vez con problemas ante la justicia. Se hizo seguimiento de sujetos que practicaban sexo pervertido o eran adictos al alcohol y a las drogas. Esta línea de investigación dio con un sospechoso, el doctor Frank Edward Sweeney, un corpulento cirujano de mediana edad y de oscura fama. El alcoholismo venía mellando su talante y mostraba una personalidad violenta, y además corría el rumor de que era bisexual. Su maltratada esposa lo había abandonado y los tribunales habían asignado a la mujer la custodia de los hijos del matrimonio en el mes de septiembre de 1934. Esa dolorosa decisión judicial pudo ser el detonante de que su fiebre mental. Precisamente por esa fecha se halló el cadáver de la Dama del Lago, o víctima cero. Se supo, además, que aquel médico había atendido en un consultorio de Kingsbury Round, el ámbito donde se cometían los crímenes. Pero la policía no podía aplicarle rigores que hubieran pasado desapercibido con otros reos de bajo rango, pues este individuo era primo de Martin Sweeney, poderoso senador demócrata, rival del alcalde republicano Harold Barton y oponente de las reformas emprendidas por Elliot Ness. Es más, aquel hombre esgrimió una coartada verosímil, y es que solía internarse de manera voluntaria en un hospital de Sandusky, población distante a 80 kilómetros de Cleveland, y el periodo de sus reclusiones coincidía con la época cuando fue eliminada una de las víctimas. Valdría a esta altura de nuestro relato mencionar el triste destino sufrido por el único hombre acusado de estos delitos ante la opinión pública. Se trató de Frank Dolezal, y su aprehensión se llevó a cabo el siguiente año de haber concluido los homicidios canónicos del ejecutor serial de Cleveland, es decir, en el año 1939, por orden de Martin O'Donnell, sheriff del condado de Cuyahoga, que estaba casado con la hija de Martin Sweeney, el influyente congresista demócrata enemigo de Elliot Ness y del alcalde Harold Barton. El indagado era un pobretón residente en Kingsbury Run, con antecedentes por delitos menores. Había sido concubino y, según se dijo, proxeneta de la extinta Flores Polillo, cuyo asesinato le sería endilgado. De paso, fue propuesto a la prensa de ser el responsable de los demás crímenes. Con su arresto, el sheriff Martin O'Donnell buscaba enlodar la reputación del director de seguridad, dejándolo como un inepto. Según se pretendía, Elliot Ness, con su sofisticado equipo de detectives, peritos y forenses, a pesar de gozar de todo el poder de la ciudad, no había podido lograr lo que el modesto comisario de una pequeña localidad sí habría conseguido. Por fin, el abominable desmembrador contaba con un rostro visible. Sus víctimas quedarían vengadas y los asustados habitantes podrían respirar aliviados. Pero todo esto se trataba nada más que de una farsa, como pronto se tornó evidente. El sospechoso solo había admitido ser culpable forzado por las torturas que los policías le habían infligido. Al mes y medio de su detención, apareció ahorcado en su celda, y la autopsia comprobó que presentaba 6 costillas rotas a raíz de las palizas con las cuales se le fue arrancada la confesión. Volviendo al penúltimo año de los crímenes, al año 1937, y forzado por la presión pública que le exigía capturar al homicida, el antiguo intocable dispuso que su grupo especial de detectives, centrado en la caza del descuartizador, recrudeciera con sus indagatorias. Los ya aludidos desconocidos, vestidos humildemente, se mimetizaban entre los pordioseros elegidos como presas humanas en procura de obtener valiosa información. Pero el núcleo de sus afanes era ese emplazamiento que apiñaba a cientos de vagabundos, la ya referida zona de Kingsbury Run. Se trataba de una extensa y desolada área de varios kilómetros en la cual, antes de la Gran Depresión de 1929, fungían prósperas industrias de fundiciones y de transporte de materiales para todo el país. Desde 1934 en adelante, sin embargo, reinaba la precariedad y la suciedad. Restos de hollín y de residuos malolientes se esparcían a lo largo del gran barranco u hondonada que atravesaba la zona de esta ciudad. La hondonada mostraba rastros de lo que constituyera el lecho del lago Erie. Luego se trazaron allí decenas de vías férreas que en su mayoría entonces estaban abandonadas, aunque todavía funcionaban algunos trenes. El intenso trasiego de gente que usaba esos ferrocarriles daría pie a que Peter Merilo, el detective más obsesionado por resolver el caso, creyera que el ejecutor huía valiéndose de esos transportes después de perpetrar cada barbarie. Especulaba que el criminal podría ser un empleado de los trenes, pues en tal caso dispondría de los medios y de la oportunidad para matar y escapar impune. Transcurrieron los meses y llegó el año 1938 sin surgir ningún sospechoso. Pero ocurrió un suceso llamativo. A mediados de marzo de ese año, un perro halló en Sandusky una pierna masculina cortada. Se dio aviso a David Coles, jefe de laboratorio policial, quien recordó el extraño cirujano alcohólico ingresado en el hospital de veteranos de guerra de esa localidad. Se averiguó que en dicha clínica la vigilancia era muy laxa y que, de hecho, aquel interno pudo haber salido fácilmente cuando ocurrieron algunos de los homicidios del torso. Por otra parte, un recluso de la granja penitenciaria de Ohio, llamado Alex Archaki, que le proporcionaba alcohol al médico a cambio de recetas de droga, lo acusó de haberle confesado ser el asesino. Aunque análisis más meticulosos comprobaron que la pierna descubierta por el can no pertenecía a una víctima, sino que era fruto de una operación quirúrgica legítima, la investigación volvió a enfocarse sobre Francis Sweeney. Pero antes, Elliot Ness concretaría una drástica medida. En la noche del 18 de agosto de 1938, comandó a su equipo de policías hasta el barranco de Kingsbury Rock, con las sirenas de sus coches resonando a tope, y desalojaron a cientos de moradores de las chabolas allí emplazadas. Se expulsó a los vagabundos y a muchos de ellos se los arrestó a fin de tomar sus huellas dactilares. Mientras tanto, se procedió a incendiar todo aquel lugar para que el descuartizador no gozara ya de su coto de caza. Aunque los periódicos criticaron ácidamente esa acción policial, el director de seguridad no cejó en su empeño. Dirigió sus esfuerzos ahora contra el único sospechoso que tenía. El 20 de agosto se arrestó a Francis Sweeney, a quien trasladaron a la suite del hotel de Cleveland, donde se le sometió a un estrecho interrogatorio. Lo examinaron mediante el polígrafo y el indagado no pasó la prueba. Pero incluso así, no se disponía de evidencia apta para ser presentada ante un tribunal. El detenido negó rotundamente ser el culpable de los asesinatos y no hubo más remedio que dejarlo libre. 2 días más tarde, aquel hombre volvió a ingresar por propia voluntad en el hospital de Sandusky y ya nunca más dejó de estar internado en ese hospicio o en otros distintos. En 1955 se recluyó en el Hospital de Veteranos de Guerra de Dayton, donde permaneció los últimos 10 años de su vida, pues falleció en el año 65. Luego se sabría que desde esas clínicas psiquiátricas se dedicó a remitir cartas irónicas y desquiciadas al domicilio del ya retirado policía, en las cuales se valía, entre otros, del alias Némesis. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Hoy os quiero hablar de la ruta de los Viracocha. Se le describía como un hombre blanco de gran estatura, capaz de obrar prodigios. Las leyendas dicen que enseñó a los ancestros preincaicos a edificar su cultura y evolucionar como civilización. De incierto origen, viajó por toda la altiplanicie de Perú instruyendo a todos sus habitantes. Fue, según su mitología, un dios civilizador para aquellos pueblos. Y lo llamaban, o se llamaba, Viracocha. Y desapareció adentrándose en el mar, después de restaurar el orden dentro de un mundo caótico que era el que formaba aquella cultura. La mitología dice que recorrió Perú hacia el norte, explicó a los hombres cómo debían vivir, y todos los pueblos andinos del Perú le citan como un celestial instructor y maestro. También como el verdadero motor de este crisol de culturas preincaicas, que fueron capaces de erigir sorprendentes ciudades y fortalezas que hoy, en el siglo XXI, aún no llegamos a comprender. Nadie sabe exactamente quién fue. Algunos lo han identificado como un marino de Occidente y otros incluso como a Jesucristo. Y los hay quienes creen que no era de este mundo. Poco sabemos de él, salvo que legó un gran misterio para el hombre moderno, un gran enigma de enclave geométrico, y también forjó todo tipo de historias y de leyendas en toda la zona andina. Solo los científicos del siglo XX fueron capaces de ir desentrañando cada circunstancia, un hecho insólito. Todos los rincones del Perú, Bolivia y Ecuador que recorrió pueden unirse formando una línea recta bastante precisa, una línea recta matemática que une al lago Titicaca, Pucará, Cuzco y Cajamarca. En todos esos lugares existen ruinas fabulosas y recuerdos del paso de Viracocha. Igualmente dicen las leyendas que, quién sabe, podrían ser recuerdos de hechos reales, que estando Viracocha en Pucará, mandó al mayor de sus hijos y Maimana a civilizar otros lugares e hizo lo propio desde otros enclaves con sus otros hijos. Curiosamente, todos ellos dejaron sus huellas sobre puntos geométricos y sobre puntos geográficos, que también pueden unirse con líneas rectas. Muy curioso. Y más enigmático todavía es el hecho de que todas las rutas de todos los hijos de Viracocha forman un mismo ángulo de 28 grados y 57 minutos con respecto a la que siguió el dios civilizador preinca. Las citadas líneas laterales marcan casualmente los puntos claves del recorrido del sol sobre las tierras peruanas. lo que no deja de ser una casualidad geométrica que puede ser cualquier cosa menos precisamente casualidad. Además, Viracocha mandó a sus hijos con un objetivo que era arreglar los solsticios. Sí, sí, han escuchado bien, arreglarlos. Y una de esas rutas paralelas marca la línea del sol justo en la fecha del solsticio de invierno del año 3100 a.C. La fecha fue casualmente la que señalan los mayas para el inicio del calendario moderno maya. Y la fecha que en otras tradiciones precolombinas se pone para indicar que entonces llegaron los dioses del cielo para civilizar a la Tierra. ¿Casualidad? Solo gracias a los modernos satélites se ha podido comprobar que las líneas rectas que unen los lugares que visitó Viracocha son absolutamente perfectas y que marcan fechas concretas del pasado. Pero claro, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Cómo accedió ese personaje llamado Viracocha al contenido geométrico que le permitió civilizar pueblos unidos por una milimétrica línea recta? He ahí uno de los principales enigmas. Y sin embargo, hay que hablar de lo que en geometría sagrada, supone la ruta de los Viracocha. Porque para los expertos se trata de un alineamiento geodésico en dirección sudoeste-noroeste y que también se le conoce con el nombre de Nakpe-Nyan, es decir, la red de caminos incas, y alinea los principales centros de culto del antiguo imperio de los incas como Machu Picchu, Ollantaytambo, las líneas de Nazca y algunas de las ciudades mayas de Centroamérica. Nuevamente casualidad. Fue María Scholten quien confesó que para buscar una antigua rejilla precisamente de camino se inspiró en un libro, La relación de antigüedades del reino de Perú, del cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacutic Yanqui Salcahuama, del año 1613. El cronista relata la leyenda de las tres ventanas, a las que hace referencia en el templo de las tres ventanas de Machu Picchu. Un dibujo, un boceto, que le dio nombre a cada ventana, que eran Tamputoco, Marachoco y Suquitoco. Y fue entonces cuando María Scholten se dio cuenta que no se trataba de nombres al azar, sino que se trataba de lugares. La esquina noroccidental se encuentra en Machu Picchu, Tamputoco, y descubrió que el resto de lugares se alinean perfectamente con la ciudad inca. Importantes lugares del Valle Sagrado de los Incas, Tiahuanaco y el lago Titicaca, y otros lugares en Quito, en Ecuador e incluso en América Central, que son esos lugares que se mencionan en el mito de Viracocha y su viaje por la cordillera de los Andes. Todos estos subángulos que calculó entre la línea central de 45 grados y los lugares ubicados a partir de ella, como el templo de Pachacamac, en un ángulo de 28 grados 57 minutos, indicaron que la inclinación de la Tierra en el momento en el que se trazó esa línea geodésica estaba cerca de los 24 grados y 8 minutos. Eso significa que la línea se diseñó 5.125 años antes de que se tomaran las medidas en 1953. Es decir, asombroso. Y es curioso porque, como ya dije, la ruta de los Viracocha se acaba de descubrir, pero hay otros importantes lugares alineados geodésicamente. Los megalitos de Stonehenge y Karnak, que están situados en una primera línea geodésica y geométrica. También nos encontramos con Mohenjo-Daro, que también se encuentra dentro de ese alineamiento, el antiguo observatorio chino de Gaocheng, en el área de Luoyang y Angkor Wat en Camboya. El tercer círculo de estas zonas de influencia es en el que se encuentra en las ciudades mayas de Uxmal en México, Tikal en Guatemala, Copán en Honduras y otros sitios incas de Nazca y Machu Picchu en Perú y el Observatorio de Cañón del Chaco en Nuevo México. Y la cuarta zona de influencia, qué casualidad, Isla de Pascua en el Océano Pacífico. Y así nos vamos a encontrar que hay muchos mitos, pero también esos mismos mitos nos dicen que los gigantes que adoraban a Viracocha y a Wari ya lo tenían por un dios dentro de todo lo que son sus leyendas. Entonces, es curioso también cómo los gigantes comenzaron a construir increíbles templos para adorar a esos dioses, según dice su mitología. Pero los gigantes desobedecieron y ofendieron a Viracocha. Entonces este decidió mandar un diluvio y acabar con el pueblo de los gigantes. Entonces crearía a los seres humanos para poblar la tierra, en lugar de tener a esos mismos gigantes. Luego de crear a las personas, emprendió un viaje de sabiduría a través de la cordillera de los Andes. En su recorrido se encontró con una población que ofendió al dios, y esta vez no los castigaría con un diluvio, sino que terminó con su vida con una lluvia de bolas de fuego, al mejor estilo de Sodoma y Gomorra, y que crearía a partir de ese momento la ciudad de Cuzco, para luego perderse en la inmensidad del mar. Los sitios por donde pasó Viracocha fueron utilizados por los nativos como puntos de referencia para levantar templos y otros lugares sagrados para recordar el paso precisamente del dios, como Machu Picchu, Ollantaytambo y otros sitios que están lejos de lo que son los puntos principales que se hablan o pudieran estar dentro de la acción de otras culturas. Es curioso porque los propios científicos han reconocido que la alineación de templos y lugares sagrados en esta línea geodésica muestran conocimientos muy avanzados sobre geografía y astronomía, difíciles de creer y de entender, sin centrales de posicionamiento, sin GPS ni nada por el estilo, y que hoy es uno de los mitos, una de las leyendas principales que tiene la historia, que tiene la cultura de estos pueblos pre-incas, y sigue siendo el misterio de saber quién fue Viracocha y por qué de esta particular ruta que hemos visitado hoy.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García. Buenas noches, amantes de lo desconocido. Esta noche, nuestra hemeroteca del misterio viene revestida de arte, pero no un arte cualquiera, no. El arte de algunos de los más geniales artistas universales, que pese a estar fallecidos, quieren seguir dando muestras de su arte a través de personas que prestan su cuerpo para que ello sea posible. ¿Que cómo lo hacen? No perdáis detalle de lo que os voy a relatar, y ahí encontraréis la respuesta. Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Monet, Manet, Renoir, se dispusieron todos juntos para pintar en 1999. ¿Pero cómo lo iban a hacer más de un siglo después de su fallecimiento? Pues sería a través de las manos de un médium brasileño llamado José Medrano. La música suave acompañaba cada gesto de este brasileño que desde hace años presta su cuerpo para ser poseído por los grandes genios de la pintura impresionista y así completar desde el más allá su obra. Poco a poco, el rostro risueño y amable de Medrano, al compás de los ritmos musicales, dejó paso a un rictus serio,
y de pronto, como si un puñal le atravesara la espalda, sufrió un espasmo. Le seguirían dos más, que le hicieron tambalearse. En ese momento, los espíritus de los maestros de la pintura entran en mí, afirmó. Y efectivamente, sus manos se dirigen hacia cientos de tubos de óleo que, en medio de un caos y desorden absoluto, reposan sobre el improvisado tablero encima del cual ya se encuentra el primer lienzo. A partir de ese momento, los espíritus de los mencionados genios impresionistas, asegura Medrano, y los miembros de la Asociación de Estudios Espiritistas de Madrid, en donde se lleva a cabo la sesión, parecen adueñarse de las manos de Medrano, que aleatoriamente comienzan a plasmar trazos inconexos sobre el lienzo. Pero no. En cuestión de segundos, los óleos han dado paso a un hermoso jarrón multicolor pletórico de flores que Medrano, o el espíritu de Renoir, cree él, ha pintado en el tiempo récord de 4 minutos y 10 segundos. Le seguirán 6 prodigiosas obras más. Hace un tiempo se clausuraba en París la más insólita exposición que podamos imaginar. La sala Halle-Saint-Pierre había acogido la muestra Arte Espírita Mediúmnico. Se trataba de una insólita compilación que recogía, entre otros, la obra de una médium también brasileña, que responde al nombre de Valdelí Salum. Esta mujer de 62 años asegura que no se siente elegida, ni mucho menos soy, como dice ella, una agraciada de Dios que tiene la oportunidad de aprender con los espíritus para ofrecer a los necesitados su conocimiento. Pasa por ser, amén de una desconocida en nuestro país, una canalizadora singular a la que la vida la marcó de desgracia en desgracia hasta que hace 25 años comenzó a mantener contacto con los supuestos espíritus de maestros de la talla de Picasso, Degas, Cézanne o Rembrandt. Y como el caso de Medrano, entra en trance, a veces hasta durante más de 2 horas, y unas tras otras, comienza a crear obras inéditas con la personalidad y las características de aquellos autores, salvo con alguna particularidad. Valdelís, una mujer que jamás estudió, casi analfabeta y sin ningún conocimiento artístico, traza sus óleos con pies y manos simultáneamente. Una proeza difícilmente equiparable y obra, aseguran, del más allá. Bien lo explica el folleto informativo que los arriesgados rectores del Halle Saint-Pierre de París distribuyeron entre los visitantes de tan insólita exposición. Estas obras están ejecutadas en estado de trance y permanecen a la corriente espírita que apareció a mediados del siglo XIX en Europa, despertando el interés de científicos e intelectuales de la época como Víctor Hugo, Camille, Flammarion o Gautier. En realidad, los artistas psíquicos nacieron mucho antes del advenimiento del espiritismo. Los buenos ejemplos los encontraremos en el mismo campo de la literatura. ¿Sabías que Dante Alighieri no acabó de escribir la Divina Comedia en vida? Efectivamente fue así. Su hijo, Jacobo, tras la muerte de Dante, recibió la visita del espectro de su padre, y este, guiándole la mano, le hizo escribir el 13º canto, en el que completaba el clásico. Algo similar podemos decir de Charles Dickens, que al fallecer en 1870 dejó incompleta su última novela, El misterio de Edwin Drood. Hubo que esperar 2 años para que un joven mecánico norteamericano, que parecía poder entrar en contacto con supuestos espíritus, canalizara a Dickens y este, sirviéndose de la escritura automática, método espiritista que consiste en entrar en trance y dejar que algo o alguien escriba a través del médium, escribiera los 2 últimos capítulos de la obra, que resultan indistinguibles del resto, como si hubieran sido escritos por el mismo autor. Y es que esta es una de las características más notables del arte psíquico, bien sea en el campo de la pintura, la literatura, la escultura o la música. Las obras creadas desde el otro lado son tan auténticas como las que realizaron en vida estos personajes. Recientemente, el profesor Osmar Ramos, de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, analizaba las más de 300 páginas de una obra literaria titulada Cristo espera por ti. Su teórico autor es aquel que escribió La comedia humana, Honoré de Balzac. Sin embargo, quien de verdad la plasmó sobre el papel fue otro médium brasileño llamado Waldo Vieira. En pocas palabras, Balzac escribió su obra regresando desde la muerte. Pues bien, el estudio de Ramos, para el que ha empleado 7 años, ha concluido que la obra psíquica es casi imposible distinguir de cualquiera otra del autor de La comedia humana en vida. Pero apuntemos algo más cerca. Escuchad, compañera, amiga, amada, como un espíritu en la noche vienes, te vas y desapareces, te llenas de mí. No es un reproche, pero al irte, el hechizo se rompe y entonces, ay, de mi soledad, algo en mí se muere. Estos sentidos, y no por sencillos menos profundos versos, bien los podría haber firmado el poeta romántico español Gustavo Adolfo Bécquer, y de hecho, así lo hizo. Pero más de siglo y medio después de morir. En realidad, son obras de María B.V., una zaragozana, que desde hace 15 años, a raíz de una serie de sucesos paranormales vividos en su propio domicilio, comenzó a sentir la irrefrenable necesidad de plasmar por escrito lo que un presunto espíritu le quería transmitir. Aquel ente era nada menos que Bécquer. Pese a algunos casos como los citados o el de Agustín Lesage, francés y a la sazón primer pintor psíquico de la historia, y otros recientes como el del australiano John McQueen, que lleva años canalizando a los artistas españoles Joan Miró y Pablo Picasso, con un resultado excepcional, el fenómeno del arte psíquico se desarrolla con especial plenitud en Brasil. En aquel país latinoamericano, una encuesta efectuada por la cadena televisiva O Globo revelaba que el 80,2% de los cariocas están convencidos de que los espíritus de los muertos pueden manifestarse. Un dato revelador que pone de manifiesto que las creencias espíritas de aquel país están más arraigadas que en cualquier otro. Por eso, no es de extrañar, según se deriva del mismo sondeo, que 2 de cada 3 brasileños consideren al médium Chico Xavier como uno de los hombres más respetados y admirados por el pueblo. Él, a sus 90 años, y a su sucesor, el también médium Divaldo Pereira, son 2 figuras que no pueden quedarse al margen de un estudio que presente a los más internacionales artistas psíquicos del momento. Casos como el de Medrano o Salum, según nos confesaron ambos personajes, comenzaron a hacerse palpables a raíz de encuentros personales con ellos. Chico Xavier ha llegado a declarar en trance en el transcurso de procesos judiciales para poner voz a una persona fallecida. Tal es su crédito allí, casi el mismo que el de Divaldo Pereira, cuyos 152 libros psicografiados han vendido más de 5 millones de ejemplares. Es capaz de contactar con filósofos, científicos y escritores que, a través de él, pretenden completar su obra. Pero no solo eso, sino que sus millones de páginas psicografiadas están escritas en idiomas que desconoce, e incluso están redactadas de forma invertida. Los espíritus de los muertos se manifiestan de forma tan espectacular para dar testimonio de que existe otra vida tras la muerte y que ellos tienen un mensaje de amor. Así lo explica Juan Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Estudios Espiritistas de Madrid. Aquí radica la importancia del fenómeno del arte psíquico. Es irrepetible en estado consciente. Los médiums que canalizan a los grandes maestros no se conforman con hacerlo sin más. Como decíamos, Divaldo Pereira escribe en idiomas que no ha estudiado y con el estilo literario de los autores con los que contacta al revés y a un ritmo frenético. Valdelys Salum pinta con manos y pies y es capaz de plasmar un Rembrandt sobre lienzo y al óleo en 10 minutos o menos. José Medrano, del que hablamos al comienzo, fue capaz, en su última visita a España, de dibujar en tan solo 44 minutos 7 óleos de 70x50 con un acabado sencillamente deslumbrante. Y es que lo más importante es que ni siquiera los críticos y analistas son capaces de distinguir entre una obra original del artista canalizado y otra efectuada por un medium bajo trance. Incluso hasta las mismas firmas parecen exactamente iguales. Cualquiera que haya presenciado alguna de estas sesiones coincidirá con lo que digo. Es inexplicable. Se puede comprobar cómo José Medrano no dejaba secar las diferentes capas de pintura que empleaba en sus cuadros, un proceso que en el caso del óleo puede tardar días. Pero es igual, Medrano lograba no mezclar una capa con otra, consiguiendo efectos visuales ciertamente fantásticos. Y como es normal, también nos asalta una pregunta. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué pasa con esas obras de arte? Y escuchad. Acudiré solo bajo una condición que rige todo mi trabajo: que los cuadros que efectúe sean subastados y el dinero recaudado se dedique a una causa benéfica. Así respondió Valdeliz Salum cuando fue invitada a un programa de televisión. No es una excepción. Gasparetto vende todos sus cuadros con objeto de financiar su centro educacional para los niños que su organización recoge en las pobrísimas favelas brasileñas. Por su parte, Medrano asegura que mantiene un orfanato con más de 150 niños. Esa es la primera razón de ser de la también llamada psicopictografía. Pero hay más. Los colores de los cuadros están combinados de tal forma que poseen propiedades terapéuticas, señala Salum. Tanto aquellos médiums que canalizan con sus obras pictóricas, y lo podríamos extender al resto de las artes, a los grandes maestros, como aquellos, que no son pocos, que solo encuentran inspiración para crear sus propias manifestaciones artísticas cuando se encuentran en trance, coinciden en señalar que las combinaciones de colores de sus cuadros poseen cualidades sanatorias. Hace varios años, en el transcurso de un congreso ufológico en Castellón, un hombre llamado Joan Simó mostró varias fotos. En ellas se encontraban plasmados algunos de sus cuadros, que según sus propias palabras, los efectuaba bajo un estado similar al trance e inspirado por fuerzas desconocidas que él asociaba a presuntos extraterrestres. Su trayectoria no sigue la pauta de ningún genio fallecido, son obra propia, pero con los años se ha ganado el aplauso de la crítica y hoy forman parte de una fundación, tan peculiar como curiosa, que lleva su nombre. Próximas al surrealismo y el expresionismo, sus cuadros y esculturas reciben nombres tan sospechosos como dioses o energías a favor. No es el único artista psíquico de estas características. Hace poco, en la Embajada de Bulgaria en Suiza, 5 creadores búlgaros exponían sus obras originales, pero fruto de trances mediúmnicos. Una de ellas, Nadeida Ivanova, por el valor terapéutico que sus mezclas de color han demostrado, se ganó una distinción de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. En España, la artista psíquico Julia Mendoza, cuyas combinaciones de trazos parecen dar como resultado rostros de lo más diverso, asegura lo mismo. Las obras inspiradas desde el más allá pueden ayudar a sanar. En realidad, son dos fenómenos diferentes que se manifiestan bajo el denominador común del trance mediúmnico: los artistas psíquicos canalizadores y los inspirados. Los primeros pintan poseídos por autores fallecidos, mientras que los segundos crean sus propias obras, como en su día lo hiciera el misterioso artista William Blake, que bajo trance plasmó sus obras literarias y pictóricas más inmortales. A ambos les une el trance, una situación que, como describe el experto suizo Lucio Wettmüller, se caracteriza por la disociación de la conciencia y la falta de voluntad de la persona que actúa como médium, que pierde el sentido de la identidad. Recientes estudios científicos han demostrado que los estados alterados de conciencia, y el trance mediúmnico es uno de ellos, son la catapulta que ciertas personas necesitan para expresar una actividad creativa al margen de que se participen en ellas supuestas entidades procedentes del otro lado de la vida. Los fenómenos que se presentan durante los estados habituales de conciencia sugieren la hipótesis de que, al menos, en algunos de esos estados, se produce un aumento funcional de la interconexión hemisférica y en este estado de cosas resulta posible emplear coordinadamente las funciones de los dos hemisferios. Recordemos que el izquierdo rige la lógica y el derecho la intuición, y así desarrollar la actividad creativa, explica el doctor José Luis González de Rivera en la publicación especializada Sí Comunicación. Ahora bien, que esto sea así, y todo lo indica, no nos resuelve la mayor de las incógnitas. ¿Participa en estados creativos hiperdesarrollados alguna fuerza desconocida? Partiendo de las obras de los artistas psíquicos, resulta de todo punto inexplicable que sean capaces de crear manifestaciones inéditas de diferentes autores en un corto periodo de tiempo, logrando una simbiosis excepcional con las obras correspondientes a los citados artistas en vida. Otra vertiente de los artistas psíquicos puede proporcionarnos una nueva perspectiva. Son médiums como la conocida Joyce Morgan, que al contactar con un supuesto fallecido dibuja a plumilla su rostro en vida con tal tino que muchas personas han identificado, gracias a estos retratos inspirados desde el otro lado, a familiares y amigos. El más sorprendente caso en ese sentido es el de John Brett, un inglés que establece contacto con personas recientemente fallecidas sin saber cómo eran físicamente. Como prueba, y en ocasiones estas pruebas han sido efectuadas bajo control científico, dibuja en trance el rostro de la persona con la que está contactando y posteriormente solicita al familiar una fotografía que sirva de muestra comparativa. El resultado es asombroso. ¿Cabe plantearse otra hipótesis que no sea que dicho médium, en este caso John Brett, no esté accediendo bajo un estado alterado de conciencia a alguna fuente que le proporcione dicha información? Ahora bien, si en el caso de los artistas psíquicos brasileños cabría plantearse que dichos personajes posean unas capacidades artísticas fuera de lo común y que solo bajo trance sean capaces de manifestarlas, en el último tipo de sucesos, los retratos del más allá que acabamos de exponer resultan concluyentes. De no ser que estos médiums sean capaces de acceder a unos niveles de conocimiento que se encuentran depositados en algún lugar que no sabrían clasificar ni definir. El espiritismo ha entrado en una nueva fase, la transcomunicación instrumental, TCI, que consiste en entablar contacto con el más allá, no a través de médiums físicos, sino empleando elementos tecnológicos que sirvan de canal entre este y el otro mundo. Los recientes descubrimientos en este campo avalan la realidad del fenómeno, cuyas manifestaciones más relevantes son las psicofonías y las psicoimágenes. En la actualidad, son varios miles las personas que experimentan en el planeta con la TCI. Tanto es así que las presuntas entidades que se manifiestan a través de esta suerte de médiums tecnológicos describen incluso cómo es la vida al otro lado de la muerte. Algunas de estas personas ya fallecidas tienen nombre propio y apellidos, a veces ilustres. Uno de los que seguirían creando, con su fantástica prosa desde el otro lado, es el misterioso Julio Verne, a quien se le atribuye el siguiente mensaje. De repente me di cuenta, estupefacto,
al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Me encontraba en un suntuoso palacio rodeado de espléndidas moradas de mármol blanco resplandeciente. Percibí el olor fresco, agradable, que emanaba de muchísimas fuentes pequeñas, rodeadas por lujosas plantas llenas de verdor. Mi oído, completamente restablecido, me permitía, por fin, saborear nuevamente el gorjeo melódico de los abundantes pájaros. Los expertos han bautizado a este otro lado, a ese otro mundo más allá de la vida, como Marduk. Procede de allí la fuente que inspira a los artistas psíquicos y que provoca que los grandes maestros de la literatura, la música, la escultura o la pintura sigan deleitándonos con sus obras? Buscaremos la respuesta. Un abrazo y buenas noches.
al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Empezamos nuestro recorrido por Villanueva de la Serena, porque cuando hablamos de sirenas nos solemos referir a las mitológicas criaturas que habitan en los mares, en los océanos, en el medio acuático, y que se caracterizan por ser un híbrido, mitad mujer, mitad pez, el cual luce un torso superior de una belleza sin igual, una mujer de pelo largo y de cintura para abajo, poseen cuerpo de pez. Su imagen más popular la visualizamos sentada en una roca, admirando su belleza frente a un espejo, o tal vez teniendo como espejo precisamente al mar. Y es que existen muchas leyendas y testimonios acerca de estas ninfas, la mayor parte de ellas contadas por marineros y pescadores hace ya más de 2000 años. Sobre la naturaleza de estos seres, pues cuentan que a pesar de que en algunas tierras y algunas sirenas eran criaturas bondadosas, concedían también los deseos a los marineros que las ayudaban, la mayor parte de las ocasiones las crónicas indican que es un presagio de mala suerte. Esas criaturas encantaban a los capitanes de las embarcaciones a través de melodías y de canciones, atrayendo sus barcos precisamente contra las rocas donde terminaban hechas pedazos o encallando en el mejor de los casos. Pero los relatos no sitúan únicamente a las sirenas en mares y océanos. También cuentan que habitan en aguas dulces, en nuestros ríos y pantanos. Un ejemplo de ello es la leyenda que habla de una sirena que moraba las aguas mansas del río Guadiana junto a la actual Villanueva de la Serena. A esa mitológica criatura la sitúan entre la tabla de Tamborrios y el castillo de la Encomienda. Cuenta la leyenda que esa sirena era una ninfa de exquisita belleza, con cuerpo de diosa, ojos verdes, larga cabellera castaña, piel blanca y brillantes escamas, que poseía una dulce y melodiosa voz. A través de sus melodiosos cantos y su insólita hermosura atraía a muchos incautos mozos que terminaban ahogados en las aguas del río. Dicen que como consecuencia de esas crónicas que sitúan a ese fabuloso ser en dicho lugar, pues acabó figurando esa criatura en el escudo de la ciudad, lo que hace desde al menos 1583 que nos coste inscrito dentro del mismo. Existe otra versión sobre la presencia de la sirena en el escudo de la localidad que cuenta que ese mitológico ser habría sido atraído como parte de un botín por los navegantes villanovenses que en el siglo XVI siguieron los pasos de Pedro de Valdivia y de Hernán Cortés rumbo a las Américas. Del actual nombre de la ciudad, Villanueva de la Serena, tenemos constancia desde el siglo aproximadamente 15, desde el 10 de mayo de 1423, fecha anterior a la aparición de la sirena en el escudo. Y aunque evidentemente es poco probable y las fechas indican todo lo contrario, existen personas que piensan que el nombre original de la ciudad era Villanueva de la Sirena y que actualmente es una variación léxica fruto del paso del tiempo que pudo dar lugar al actual nombre de la ciudad y de la comarca, Villanueva de la Serena y La Serena, ambas. Qué curioso, porque si seguimos caminando y seguimos viendo seres extraños, seres mitológicos o seres que simplemente nos sorprenden, nos vamos a encontrar también con la llamada Muerte Pelona, y nos tenemos que desplazar a Tejeda de Tietar. Con el curioso nombre de la Muerte Pelona, se conoce en Tejeda de Tietar a una lápida de granito o ara votiva que se halla inscrita de forma horizontal en la pared sur de la iglesia de San Miguel. Aunque su original y correcta colocación fuese vertical, posee dimensiones de 0,87 metros por 38 centímetros de ancho. Su grosor lo desconocemos, al encontrarse evidentemente encastrada en el muro. Se trata de una figura antropomorfa que ocupa las dos terceras partes del ara y que ha sido interpretada como un danzante. Cubre su cabeza con un tocado, una especie de sombrero de picos o montera, y parecen adivinarse los brazos que sujetan con sus manos la falda o enagua que le llega hasta las rodillas. En sus piernas, ligeramente curvadas, se distinguen claramente sus pies descalzos, como si bailase de puntillas. La inscripción que figura en el ara es la siguiente, en latín: Julio hizo un voto libremente a las Selais Duillas. Los estudios indican que las Selais Duillas eran diosas prerromanas, deidades protectoras de la vegetación, y el danzar sería una de las formas de venerar a esas diosas de la naturaleza. A las Selais se las ha asociado con una divinidad conocida como Selu, que parece compartir la raíz con el Sela o Sala indoeuropeo, que significa río. En cuanto a las Duillas, se piensa que deriva de la raíz también indoeuropea Dal o Del, que significa brotar o florecer, por lo que bien pudieron ser divinidades consagradas al río Tietar. Esa lápida ha sido objeto de apedreamiento por parte de los vecinos hasta casi la actualidad, ya que existen varias teorías sobre el posible significado de ese curioso ritual. Algunos ven en esta costumbre, al igual que en la danza, un ritual potenciador de la fertilidad. Otros creen que el danzante es una víctima inmolada que sustituye a una persona que sería lapidada. Recordemos que los habitantes de la antigua Lusitania sellaban pactos de adivinación y realizaban ofrendas a través de sacrificios humanos. La víctima no sería otra que el danzante. Existe otra versión que habla de que ese apedreamiento podría tener su origen en antiguas costumbres cristianas y se realizaría con el fin de dar castigo a lo pagano o a lo desconocido. También podemos encontrar entre los escritores de Extremadura, en este caso el casereño Ricardo Hurtado de San Antonio, la catalogada en el siglo III, basándose para ello en la falta de abreviatura. No obstante, la aparición de lápidas, grabados y relieves en edificios religiosos ha sido algo usual a lo largo de los tiempos. Siempre se ha creído que su presencia se podría deber tanto a la reutilización de materiales de construcción ya tallados como a la sacralización de elementos paganos o desconocidos. Y es que casi siempre nos vamos a encontrar elementos de estas características tan importantes, elementos que nos llaman la atención por su alta extrañeza o elementos que simplemente van mucho más de lo casual y que parecen indicarnos que hay algo más. Hay algo más extraño, desconocido, secreto, no interpretado, simbólico, que se ocultan tras todas y cada una de las piedras extrañas que podemos encontrar indudablemente en muchos de nuestros edificios públicos. Si nos desplazamos a Plasencia, nos vamos a encontrar allí también con un elemento sagrado. Hablábamos de rituales, de imágenes sagradas de carácter pagano, y ahora vamos a hablar también de elementos cristianos. Era la Semana Santa de 1813. En Plasencia, recién concluida la guerra de la independencia contra los franceses. La ciudad aún contaba con la presencia de una división portuguesa y del ejército británico dirigido por el general Wellington. El lord inglés, a pesar de ser protestante y haciendo gala de su educación y saber también estar participando de los sagrados oficios católicos de la ciudad, cuenta que llegó a ocupar la segunda silla del coro, al lado mismo del deán, y que siguió los oficios divinos con la mayor devoción y compostura, leyendo incluso una semanilla de en castellano. Pero la estancia del general inglés se vio turbada por un desagradable hecho que fue achacado a las tropas ingleses. La historia que les relato supo posteriormente concretarse en el año 1845, cuando el religioso Fray Pedro Pérez de Madrid la conoció a través de una confesión y la hizo pública. Así pues, nos encontramos ante un hecho real sacado nada más y nada menos que de una confesión. Así pues, nos adentramos por esa confesión y cuentan que estando celebrándose en la capital del Jerte la Pasión de Cristo y encontrándose presente en tal festividad el general Wellington, dos soldados del ejército británico, motivados posiblemente por la rivalidad religiosa entre católicos y protestantes, profanaron uno de los cálices placentinos usados para la liturgia de consagrar el vino de la misa. Los hechos acaecieron concretamente el 5 de mayo de 1813. Parecían tenerlo todo pensado. Estos dos soldados entraron en la iglesia de San Esteban y permanecieron ocultos en la tribuna de la parroquia, esperando a que cayese la noche y cerraran el templo, para el abrigo de la misma servirse de robar aquel sagrado huso. Una vez cerradas las puertas de la parroquia, salieron de su escondite con toda la parsimonia del mundo y, acercándose al altar mayor, forzaron la puerta del sagrario, sustrayendo el santísimo copón para posteriormente volver a ocultarse y esperar pacientemente a que el sacristán volviera a abrir el templo. Las puertas de la iglesia las volvieron a abrir en torno a las 4:30 de la mañana, momento que aprovecharon para huir sin ser vistos en la oscuridad de la noche. En su ida tomaron dirección a la plazuela de la catedral, pero comenzaron a cruzarse con algunos arrieros que junto a sus mulos comenzaban su jornada laboral y empezaron a ponerse nerviosos. La paranoia de los que iban a descubrir se apoderó de ellos. Presa del pánico, los soldados no sabían hacia dónde dirigirse y menos qué hacer con el copón. Finalmente optaron por salir de la ciudad por el postigo de Santa María. Llegaron al conocido como Cercado de San Marcos, junto a la iglesia de San Juan Bautista. Encontrándose solos en aquel arrabal, decidieron cavar un profundo hoyo y enterraron el cáliz, pensando que estando sepultado no existirían pruebas contra ellos. Pero aquella misma mañana, al amanecer, unas 3 horas más tarde, un labrador que araba con sus bueyes dichas tierras, cuando el labriego notó cómo los bueyes se quedaron clavados delante de un pedazo de tierra que parecía haber sido removida. Por más que intentó que los animales se pusieran en movimiento, no lo logró, por lo que decidió cavar en aquella tierra removida y encontró el cáliz con las sagradas formas enterrado. Sorprendido por tal hallazgo, corrió a informar a las autoridades eclesiásticas, que intentaron e identificaron el copón como el de la parroquia de San Esteban y fue trasladado en procesión hasta la catedral. Como consecuencia de tal hecho, fue considerado milagroso y se fundó la parroquia de San Esteban, una hermandad que celebra anualmente este acontecimiento. De igual manera, y para recordarlo, se colocó una cruz y se cercó su alrededor como una señal perpetua. Hasta no hace demasiado tiempo se conservaban la cruz y el cercado en una de las huertas próximas a la iglesia de San Juan Bautista, pero fue destruido para edificar el actual barrio del mismo nombre. En cualquier caso, es curioso cómo podemos observar que nuestras tradiciones siguen estando de alguna forma presentes para descubrirnos algo importante, y es que en muchas ocasiones también nos vamos a encontrar pues algo tan bello como precisamente nuestras tradiciones enraizadas con la verdad. Al último lugar al que hoy os llevo es a Alcántara, para que conozcáis conmigo el palacio abandonado de los Rocco Campofrío. Fue el 17 de enero de 1213 cuando la Reconquista, en pleno periodo, las tropas cristianas de Alfonso IX de León tomaron definitivamente Alcántara, que por aquellos entonces se encontraba en manos musulmanas. Uno de los caballeros que iba entre las huestes cristianas era Bernardo Rocco, un destacado capitán a las órdenes del monarca, al cual quisieron premiar por su notable actuación en la toma de Alcántara, entregándole la dehesa de Campofrío, que permanecía durante siglos en manos de la familia Rocco. Durante el Renacimiento, al igual que en otros puntos de Europa, comienza a levantarse en Alcántara lujosas casas palacios impulsadas por el clero y la pudiente nobleza de la localidad. Uno de estos edificios que se comienza a construir es la Casa Palacio de Rocco Campofrío, situada en la actual Plaza de la Corredera. La primera referencia documental que existe del edificio data de 1401, en tiempos de Bartolomé de Peón Rocco, capitán de lanzas, gran servidor de los Reyes Católicos. La fachada que actualmente se conserva seguramente sea de época posterior y sería mandada a construir por Fray Don Juan Rocco Campofrío durante el primer tercio del siglo XVII. Si por algo se caracteriza el edificio por su fachada, una monumental obra inconclusa que jamás llegó a terminarse. No obstante, y a pesar de ello, el edificio fue utilizado para diversas funciones a lo largo de la historia. Durante la Guerra de Sucesión, en el siglo XVIII, sería utilizado como hospital y posteriormente como cuartel militar. Ya en el siglo XIX, concretamente en 1809, durante la Guerra de la Independencia, fue destruido y tras la contienda se reconstruyó para hospedar a los veteranos de aquel conflicto. La fachada monumental nos da una idea de lo grande que fue el proyecto que tenían pensado sus promotores y de la importancia que tenía el linaje de los Rocco Campofrío. Realizada en sillería de granito, destaca por ser muy bella y de gran sobriedad. la podemos encuadrar en el barroco clasicista. En ella predominan el equilibrio, la simetría que viene dada por la regular disposición de los vanos. Estructurada en tres pisos, los dos primeros se encuentran rematados con frontones triangulares que adornan los ventanales y el tercero con un frontón curvilíneo que alberga el marmóreo escudo de armas de la familia Rocco, y en el centro se abre reacia la portada con puerta inferior enmarcada en columnas toscanas. El interior del edificio actualmente se encuentra dividido en pequeñas huertas y solamente se conservan partes de las paredes medianeras y traviesas que separaban las estancias del palacio. A pesar de ser edificio civil de mayor envergadura de Alcántara, su estado actual es de ruina, y en el interior también son muchos los que dicen que aún se escuchan los lamentos, los quejidos de aquellos que participaron en aquella guerra de sucesión o en el hospital, por aquella máxima que hay en fenómenos paranormales, que los lugares que han sido anteriormente precisamente hospitales o sanatorios tienen esa impregnación psíquica, dolor, malestar, que de alguna forma y sin saber cómo hay un resorte que los hace saltar para que se manifiesten hoy día. También quizás sea uno de los últimos lugares encantados que tiene precisamente la ciudad, la localidad de Alcántara. Misterios y lugares extraños de nuestra tierra, de Extremadura, que hoy hemos visitado de norte a sur y de este a oeste.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Su práctica no puede ser más sencilla. Se coloca una hoja de papel delante de un sujeto provisto de un lápiz o un bolígrafo, procurando que el brazo situado sobre el papel quede relajado, sin ninguna clase de tensión nerviosa o muscular. Al cabo de cierto tiempo, que depende de la aptitud sensitiva del individuo, su mano empieza a moverse de un modo impreciso, trazando grandes rasgos sobre el papel sin ningún significado. Sin embargo, después de varias tentativas, es posible que estos rasgos adquieran los trazos de una escritura de grandes caracteres realizada sin que el lápiz o el bolígrafo se levante del papel y sin que la redacción intervenga para nada la voluntad consciente del individuo. Con la aparición de la escritura automática, el uso de las mesas parlantes fue desechado, muy pronto además. Y gran número de médiums comenzaron a experimentar con ese nuevo método de comunicación extrasensorial. A partir de aquel momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, proliferaron las obras literarias escritas por clarividentes en pleno estado de trance. Y se registra el caso, notable en todas sus circunstancias, de que un artesano de Vermont en 1874 terminase y lograse publicar una novela, El misterio de Edwin Drood, que el escritor inglés Charles Dickens había dejado inconclusa 2 años antes al producirse su fallecimiento. Según los expertos, tanto la forma argumental como el estilo literario correspondían perfectamente a las características del propio Dickens. Durante aquella eclosión de la literatura automática, la medium rusa Krishnanoskaya Rochester llegó a producir 40 novelas, que según su propia confesión le dictaba el espíritu de un viejo hindú por vía telepática, mientras ella permanecía sumida en un profundo trance. Una precursora de la literatura de ciencia ficción fue la medium suiza conocida bajo el nombre de Helen Smith, seudónimo tras el cual se ocultaba su verdadera identidad, Catherine Müller, hija de un comerciante húngaro, residente en Suiza. Escribiendo al dictado, Helen Smith redactó una obra cuya acción transcurría íntegramente en el planeta Marte, donde según su descripción, los hombres eran semejantes en todos los de la Tierra y circulaban una especie de carros con ruedas, sin caballos, que desprendían chispas a su paso. En enero de 1909, una medium inglesa que se hacía llamar Willett, seudónimo utilizado para encubrir a una dama de la High Society británica, comenzó a escribir también automáticamente. miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, utilizando las excepcionales condiciones mediúnicas de la señora Willett, consiguieron recibir indicaciones de los fundadores de dicha sociedad, fallecidos en años anteriores. Según esas transmisiones, anotadas por el procedimiento de la escritura automática por la propia clarividente, cada ser humano posee varios grados de diversa profundidad, existiendo una profundidad del subconsciente que, en grados ascendentes, culmina en el yo trascendental o que se denomina, o ya denominaba, una unidad central. Para Sir William Barrett, fundador de la SPR, la escritura automática se producía por movimientos inconscientes de la musculatura impulsada por reflejos del subconsciente. Poco tiempo más tarde, una nueva variante del fenómeno vino a incrementar, si ello era posible, el alto interés de los investigadores. Distintas personas en diferentes lugares recibían una misma información con escasa diferencia de tiempo, y todavía más. Esta información llegaba fragmentada a cada una de las personas receptoras. Solo la reunión de los diversos fragmentos podía hacer inteligible la información recibida. Este insólito procedimiento de transmisión fue denominado correspondencia cruzada. La intervención de la telepatía se ofreció como la explicación técnica más adecuada al caso. Alguien, un emisor situado en algún remoto lugar, podía emitir inconscientemente un mensaje que era captado fragmentadamente por diversas personas, diversos cerebros receptores. Un caso de notable producción literaria obtenida mediante procesos de escritura automática es el de Geraldine Cummings, hija de un profesor irlandés, quien llegó a escribir hasta 1750 palabras en poco más de una hora. Sus obras, basadas en argumentos situados en la época de Cristo, revelaron datos sorprendentes e insospechados. Geraldine Cummings no había visitado los lugares que describía en sus libros, ni conocía sus costumbres ni las circunstancias históricas que podían conformar la psicología de sus personajes. Sin embargo, sus transcripciones provocaron el asombro de teólogos y eruditos, puesto que mostraba un profundo conocimiento de la vida y peculiaridades de esa época. Posteriormente, en 1927, el doctor Walter Franz Prince, investigador de la ASPR, la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, publicaba en Boston el resultado de un extenso estudio realizado sobre las experiencias que sobre fenómenos psicográficos había logrado la extraordinaria vidente norteamericana H. J. Kuhn. En este libro, titulado El caso del paciente Ward, el doctor Prince relata cómo una simple ama de casa, la señora Curran, inició sus contactos con la fenomenología paranormal al recibir de regalo pues una tabla Ouija, con la que le obsequió una de sus amigas. Lo demás, por extraño que parezca, existe una vertiente terapéutica dentro de la psicografía. En el libro Escritura Automática, la doctora Anita Mould refiere la utilización de la escritura automática como un eficaz sistema de diagnosis terapéutica. Ya en 1939, Erickson y el doctor Kubi citaron también la utilización de la psicografía como un sistema psicoterapéutico, utilizando con un estudiante de 20 años el método de la escritura automática, descubrieron que la paciente manifestaba contactos con una segunda personalidad de la que ella misma no tenía conocimiento a nivel consciente. Gracias a este tratamiento, la joven pudo liberarse de ciertos sentimientos obsesivos producidos por vivencias reprimidas que había tenido en su primera infancia. Estudios semejantes realizados a través de la escritura automática o mediante la intervención de una tabla Ouija han demostrado que gran parte de las impresionantes extrasensoriales cualidades existentes en el subconsciente, tales como conocimientos adquiridos de forma paranormal y vivencias olvidadas o reprimidas, afloran a la conciencia cuando la actividad psíquica del subconsciente llega a ser liberada. Para Hans Bender, las revelaciones obtenidas de pacientes sometidos a tratamientos psicográficos deben considerarse como automatismos sensoriales que actúan como válvulas de escape del subconsciente y hacen aflorar en determinadas circunstancias material psíquico subconsciente que mantiene generalmente reprimido la conciencia vigil. Siguiendo esta directriz, es importante observar que un análisis meticuloso de las experiencias realizadas sobre sujetos practicantes de la escritura automática en cualquiera de sus formas llega a demostrar que, de modo general, los clarividentes suelen convertirse de forma totalmente inconsciente en lo que podríamos llamar portavoces de un estado colectivo de inquietud. Pero existe otro tipo de escritura automática dentro del espiritismo llamada escritura directa o pneumatografía. Este tipo de escritura es producida supuestamente por acción directa de un espíritu en un papel o una pizarra, sin la intervención de ningún intermediario y sin que la mano del médium sea utilizada para nada. Es uno de los fenómenos quizá más inquietantes incluso que la escritura automática, ya que los dedos lo que hacen es escribir de una manera más automática lo que les inspiran, pero la escritura directa es un fenómeno mucho más extraordinario que el de la escritura automática. Dentro del campo del espiritismo y de la parapsicología todavía no se ha encontrado explicación al caso. Prescindiendo un poco de los fraudes que se dan en toda clase de fenómenos y de profesiones, ha quedado demostrado la existencia de este hecho, aunque el mismo no es tan corriente como el de la psicografía que explicábamos anteriormente. Y lo más curioso es que los espíritus pueden escribir sus mensajes en cualquier parte. Esto es lo interesante, porque el propio espíritu escribe ese mensaje, o supuestamente escribe ese mensaje, no ya el individuo, mediante la psicografía. La Biblia ya explica que una mano misteriosa escribió en el papel del Palacio Real de Baltasar las palabras Mane Tekel Pares durante un gran festín. El profeta Daniel las descifró diciendo que Mane significa ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel se traduciría como ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Y Pares ha sido roto tu reino y dado a los medios y los persas. En el siglo XIX, durante el auge del movimiento espiritista, destacó el barón de Gundelstubte por uno de sus estudios sobre la escritura directa, publicando una obra titulada La realidad de los espíritus y de sus manifestaciones, en la que se incluía las reproducciones en facsímil de las escrituras que fueron obtenidas. Y el propio Allan Kardec, en el libro de los médiums, nos dicen que, bueno, no es necesario papel y lápiz para que los espíritus escriban directamente, porque pueden hacerlo en cualquier parte y sin prestarles nada para escribir. Para que los espíritus se manifiesten de esta forma, recomienda, por supuesto, el recogimiento, la oración y la evocación. Se facilita el fenómeno si la evocación tiene lugar en una iglesia o en una tumba de una persona reconocida por su santidad. Existe gran variedad de médiums que obtienen la escritura paranormal, ya sea automática o directa. No vamos a incluirlos porque son demasiados los que habría que hablar de ellos y sería esta sección demasiado extensa. Pero no obstante, hay que reconocer que las escrituras pneumatografías más curiosas las ha proporcionado los espíritus cuando han sido evocados por algún tipo de medium con poderes extraordinarios o muy sensitivos. Esta clase de medium se llama pneumatógrafos y por supuesto no abunda. Sobre la escritura directa hay que destacar, por su seriedad científica, los experimentos controlados por el doctor Paul Gieber, que utilizaba como mediums al norteamericano Slade. Las principales experiencias tuvieron lugar en el año 1886. Ese investigador afirma en su obra que más de 100 veces se han visto letras, dibujos, líneas y en algunos casos hasta frases enteras, y estos se han producido en las pizarras de que Slade sostenía, y también en el interior de las mismas, sin que hubiera ningún tipo de contacto, debiendo advertir que dichas pizarras, ellos mismos, la habían comprado en cualquier establecimiento de París y le había puesto pues la firma en modo de contraseña. Este preclaro médico francés era una verdadera autoridad en cuestión bacteriológica y había tenido a su cargo el laboratorio de patología experimental de París. Sigue diciendo en esta obra: cuando la escritura se producía en una sola pizarra, generalmente aparecía bajo el ángulo de la mesa que estaba más próximo a nosotros. Nunca perdimos de vista ni la pizarra ni los dedos de Slade, y a veces, por nuestra propia mano, poníamos el pizarrín sobre la pizarra, pero jamás sorprendimos en él un movimiento sospechoso. Veíamos, sí, a la pizarra ondular ligeramente, como se lo efectuaría bajo la presión de la mano del invisible escritor, pero cuando separábamos la pizarra de la pared y, por supuesto, de la parte inferior de la mesa, las que estaban ahí abajo, la barra de pizarrín caía sobre la pizarra, cesando el ruido que producía la escritura. Cuando se aproximaba la pizarra a la mesa, se dejaba de oír nuevamente el roce del pizarrín al trazar las palabras. Semejante singularidad nos inspiró algunas sospechas y preguntamos por qué las cosas ocurrían de dicho modo. Slade tomó una de nuestras pizarras, puso encima un pequeño trozo de pizarrín y la situó debajo de la mesa. Sería necesario advertir otra vez que ellos habían examinado la mesa antes del experimento, en el transcurso de él y después de haberlo efectuado el experimento. Bueno, pues la respuesta de este hombre fue la siguiente: las vibraciones de la mirada y de la luz nos molestan. Una frase que fue escrita en perfecto inglés.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Seguro al filo del orden.